El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, sexagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, en Mónicos, a la gran red de redes hispanas, por dentro del saludo de Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos del Super Espía.
Estamos espiados constantemente. Todos, estamos espiando a la vez. Unos espían a otros, nosotros también, ellos también, todos nos espían.
Sí, sépalo, señorita, le estamos espiando.
Sí. Un malware que, según expertos rusos, lleva más de 2 años robando todo tipo de información sensible bajo las órdenes de un gobierno no identificado.
Anúmame, güey.
Señoras y señores, esto es Facebook. Esto es Microsoft. Es un malware. A mí lo que me llamó la atención es el gobierno no identificado. Convengamos que a nosotros nos cuesta identificar gobiernos.
De pronto se presentan de izquierda, toman medidas de derecha, serían casi todos no identificados.
Pero no pueden saber de dónde, de cómo, de quién, de quién está espiando esto. ¿Quién es? Dale. Es Irán, que no se espía. Es Corea del Norte. Es la Unión Soviética, pánico, que ha sido desmembrada, pero que continúa pánico.
Pánico total.
Pánico en Las Vegas. Es descrito como una de las amenazas más complejas jamás descubiertas. El programa malicioso podía desde grabar conversaciones privadas manipulando el micrófono del computador infectado o leer conversaciones privadas mantenidas a través de la internet.
Ajá.
O sea que inclusive podían escuchar en caso de que el mundo se desintegre, señor.
Bueno, eso lo pueden escuchar.
Bueno, no importa, no queremos que nos escuchen los que no queremos que nos escuchen. Esto es el caos total. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Canciones con Frenes. Pase conmigo desde el Capitán Roy Arvini Lowe.
¡Sé que es el Capitán!
No, porque así no se puede, carnal. ¿Quién sabe que nos está escuchando?
No, póngale.
Como nosotros nos jactamos de conocer a todas las personalidades y buena gente que está de ya puede haber cualquier cosa.
No, esto se va al carajo.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mamacita.
Lo hago con este tono adusto porque ya va a estar
Imagínese
usted mandar un mensaje de hey, quiero que felicite a mi novia por su cumpleaños. Hay gente escuchando.
No,
a mí que me importa que sea cumpleaños de su novia. Póngale. Dirá alguno. No, por favor.
No, iría a haber un chingamadero del gobierno diciendo, ¿por qué no soy yo?
¿Por qué? Sí.
¿Por qué no tengo acceso a esa herramienta?
¿Por qué no soy el gobierno no identificado?
Exacto.
Sí, sí. Bueno, hablando de gobiernos y de cosas, detrás de los gobiernos están las empresas.
Sí.
A veces las empresas se confunden con los gobiernos.
Sí.
A veces empresas y gobiernos son la misma cosa.
Sí.
Bueno, Microsoft puso su primer pie en Irak. Luego de 10 años de la guerra, una vez que limpiaron terreno, llega Microsoft y ya tiene su distribuidor oficial y están todos muy contentos en sus yates, brindando. Sí. Eligió como socio a un grupo jordano-iraquí.
Ajá.
Que tiene negocios en la construcción, en alimentos y en seguridad. Este es un gran paso para Microsoft y para Irak, dijo el representante.
Sí, y para la empresa, ¿no? Que ahora también tiene en computación,
Lo que pasa es que una empresa que sabe de construcción, de alimentos y de seguridad.
Sí.
Qué variada, ¿no?
Variada.
Hay que poner los huevos en distintas canastas y de paso.
Si
una se cae, las otras se levantan. Damas y caballeros.
Qué raro.
Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico. Mico, ¿usted es obispo? ¿Usted es cardenal? ¿Usted es...? No tiene nada que ver con la jerarquía. No, porque parece que el mayordomo del Papa habló. Y el mayordomo del Papa acusó a jerarcas de la iglesia. Y la iglesia salió rápidamente a desmentir que no había nada.
Sí,
en las filtraciones no hay ni un cardenal, ni un obispo, ni un arzobispo, ni una avispa. No hay nada. Así que ahora está. Porque las cosas en Italia, el chusme en Italia, unos revistes, pero fabulosos. Recordemos que nos estamos aburriendo un poco porque Berlusconi ya había dejado el gobierno. Y ahora lo tenemos al Papa en el centro de la escena. Porque no andamos con chiquita que merezco. Nico, está bien. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
La voz compromiso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Quiero darle paso a este mensaje para que no se pierdan el tiempo de alguna manera, y es muy interesante y mucha gente se va a sentir identificada de alguna manera y otros se van a resistir a sentirse identificados. Dice el Cimarrón, Tripu, la historia de Ojos de Perro Azul, historias culeras de una vida culera, dijiste tú, pirata. Póngale, digo yo, y seguirán llegando historias de ese tipo. Cuando hice el comentario sobre la historia del mini atascado, te preguntaba si yo me sabía algo que me llevaba a hacer esas conjeturas o aseveraciones. La respuesta es sí, me conozco algo. Pero para poder darle una credencial a lo que voy a decir, primero hay que hacer una presentación de rigor. Así que, muy buenas tardes, mi nombre es el Cimarrón de Golden, Colorado. Soy un exadicto y un alcohólico en recuperación. Así que luego que todas las niñas exploradoras se acaban de sorprender y dijeron, esta es una reunión de exploradoras, retírese de aquí, nosotros lo cobijamos al Cimarrón. Y él dice, así que, por experiencia propia, conozco un par de cosas sobre conductas compulsivas. Parece que la historia del niño atascado terminó bien, pensarán algunos. Ese no es el caso, y quedan capítulos por escribir de los cuales, si nos enteraremos, vaya uno a saber, pero es la misma vaina que el caso de la tía de ojos de perro azul, la necesidad autodestructiva. Recordemos el mensaje de la tía de ojos de perro azul, era no dar el paso al costado de una pareja que era alcohólica, mal, sí. Una pareja, ella tenía un amante, y por no ir tras el amante, quedarse en esa actitud de esclavitud frente, porque el sentimiento de culpa, etcétera, etcétera, se murió su amante con el que era feliz, y se quedó enclaustrada con el que no es feliz. Visto esto, pero es la misma vaina que lo que el caso de la tía de ojos de perro azul, la necesidad autodestructiva de formar parte de relaciones con gente enferma, eso tiene un nombre, se llama codependencia, es una condición emocional, mental y espiritual. Esa condición es tan real que un psicólogo le da un diagnóstico de desorden de personalidad codependiente, y es tan culera como el alcoholismo y la adicción, al igual que las dos requieren tratamiento para salir de ella. ¿O es que acaso la gente cree vivir con un alcohólico adicto y cree que esto no deja ninguna infección o huella? Veamos una mina o un tipo que sale de una relación destructiva, conflictiva, con gente abusiva, como lo somos todos los adictos, y de inmediato se mete en otra exactamente igual, y sigue en ese ciclo ad infinitum sin poder decir por qué lo hace. ¿Le suena un poco familiar? Pirata, tú las llamaste historias culeras de la vida culera. Nosotros que vivimos el día a día de la recuperación las llamamos historias ejemplares, porque son las que nos sirven de ejemplo de lo que sucede cuando nos metemos las cabras a nosotros mismos. Siempre terminan igual. Cuando no terminan muerte, terminan daño emocional permanente. Cuando comenzó la saga de Niño Atascado, hacía una semana que había colaborado con mi consejero, y porque su otro aconsejado fue asesinado a tiros por su esposa. La doña está presa y todavía no sabe qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque borró cinta, como lo hacía yo. Ambos se amaban mucho, según ellos. Gente, esto no es un chiste, y con esto no se juega. Estas mierdas matan y lo hacen de mala muerte, y es mejor tener que pedir ayuda versus tener que pedir plata para pagar un funeral prematuro. Salud, dice desde Golden, Colorado, el Cimarrón. Le mandamos un abrazo grande.
Sí,
y me parece el testimonio muy valioso, en Sensaciones, cuando nosotros tantas veces dijimos Cimarrón de no, el güey me pega pero me quiere, o no, esta vieja me enferma pero la amo. Esa situación, contradictorias de adicciones. Están todos drogados, recordemos a la rana de Cartes, versaba mucho sobre estas condiciones de adicciones, ¿verdad? Le mandamos un abrazo grande al Cimarrón de Golden, Colorado. Hola amigos, ¿cómo están? Soy La Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Chicos, voy directo a abrazarlos sin besos, sin nada, sino más con fuertes abrazos apretados de oso, de osesna sería. Qué rabia que tengan tanta razón. razón. He sido engañada, así como sin nada. Acabo de escuchar un spot en la radio de la Federación de Estudiantes, manipulado por un corrupto igual que Peña Nieto, a favor de Peña Nieto y esa escuela política, que está tomando los reclamos de la marcha del 132. Tal como dijeron, terminé cargando una manta de una marcha que está sucia, hecha un quilombo. Pira, Lagarto, Arafli, último en llegar. Qué lástima que sus experiencias tengan tanta razón. Créame, quilombo que no nos pone felices.
No, para
eso.
Nada. Para nada.
Hay momentos donde tener razón no está chingón. Está chido, no y no lo disfrutamos. Seríamos muy pendejos si arqueáramos la ceja y diríamos, ¡ay, sí, te lo dije!
Estudio de marketing hoy en día en la política.
Y
que
tanto
la
aprovechado, que, tanto aprovechado que cuando, digo, de alguna manera ven grupos sociales importantes que se reúnen.
Sí.
Hay gente pensando, ¿cómo puedo sacar un producto de eso?
Exacto.
A un lado y para el otro.
Como sea. Y lo sacan.
Y en muchos casos quedas con la manta en medio de una marcha que no te pertenece. Pero hay que seguir marchando,
que
como dijimos, y hay que seguir ilusionándose y hay que seguir en las luchas. Nosotros hemos quedado con mantas en medio de movilizaciones que no nos pertenecían. Y dijimos, pero qué pedo, ¿en qué momento esto pasó de ser así a ser asá?
Y bueno, hay que saber hacerse a un lado.
Sí, en el momento preciso.
Eso también es inteligente.
Exacto. Así que un beso para la quilombo de Guadalajara, Jalisco, México.
Porque la situación está caótica.
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece. El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos. Generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde el DF mexicano llega Vero Nájera.
¡Ah, cómo está, Verito!
Insisto, viajar en el DF, en metro, lógicamente, es realmente como un circo. Algunas veces muy divertido y otras deprimente. Hoy en mi trayecto de Indios Verdes a Xochimilco con la línea azul me encontré un personaje nuevo. Tal vez algunos desintegrados que usan esa línea ya se lo han comentado.
Póngale.
Es una mujer bajita, como de 1.50 m, de menos, morenita, bien peinada, con media coleta, pasadores y un gran moño rojo como de regalo, maquillada muy coquetamente y una gran mochila en la espalda, como si llevara un caparazón de tortuga o algo así. Hasta aquí podría pasar como un personaje común. La mujercita iba bien sujetada a los tubos, parada junto a la puerta. De repente, un muchacho muy bien vestido, con un pantalón que le acentuaba las pompis y muy guapetón, estornudó muy fuerte. Algo así. Y la mujercita le dijo con sonrisa de oreja a oreja y la voz muy alta: ¡Salud, papi chulo! Yo pensé que tal vez se conocían, pero el papi chulo se bajó una estación después. Estaciones después, una señora que iba sentada se levantó de su asiento para bajar en la siguiente estación. La mujercita se acercó le dijo igualmente con su gran sonrisa y a voz muy alta: ¡Gracias, guapa! A la vez que le daba una palmada muy fuerte en la espalda, así como dos amigos mal llevados. Guapa miró desconcertada y se percató que la mujercita no estaba muy sana mentalmente. La guapa solo sonrió y se bajó del vagón intentando alcanzar su espalda para sobársela. En algún lugar así alejado. La mujercita sentada en su asiento iba muy feliz, regalando sonrisas a todos los que volteaban a verla. Luego, al momento de que la mujercita se levantó, se puso tras un señor que iba parado junto a la puerta. Cuando estábamos a punto de llegar a la siguiente estación, la mujercita con su sonrisa y voz muy alta le dijo: gordito, ¿vas a bajar en la siguiente estación? ¡No mames! Bueno, yo no pude parar de reír, pero como medio para adentro. Para el mismo tiempo que le dijo gordito, le soltó ella tremenda nalgada con la palma de la mano bien abierta. Así como un tenis le hizo.
Llevándolo a bajar.
Sí, tratando de buscar un efecto. El gordito brincó levemente como asustado, miró para todos lados y sonrió. Le cedió el paso a la mujercita, que antes de descender se volteó y le dijo: gracias, gordito. Y pum, que le suelta otra palmada en el estómago. Y se bajó de inmediato, perdiéndose entre la multitud. El gordito se quedó con cara de: what the fuck. Mensaje mamón, ¿no creen? Yo iba feliz con todo ese show. Besos y nalgadas para todos los papichulos. Ay, palmada en la espalda a la mudita. Postdata, al referirme a ella como mujercita, no es menos los precios, sino que en verdad estaba bien pequeña con su super mochilota y su gran moño en la cabeza, dice Vero Nájera en otras de esas postales de personajes que viajan en el metro de Feño. Un beso para Vero Nájera. Hola, ¿cómo están? Soy Entropía.
¿Cómo está Entropía?
Desde La Plata, Argentina, mis amores, ¿cómo andan? Primero quería agradecer a los Headbands por sus rimas con Hernán.
Sí, que es la
pareja de Entropía para el campeonato mundial de tango. ¿Sabe que no? Perfecto. Están en... Siempre
preliminares,
se está. Están en preliminares. Dice, no creo que se las cuente Hernán porque, bueno, no queda bien parado, pero me las voy a quedar para mí. Cuando escuché su mensaje, el de Hot Pants, me sentí en parte identificada con lo que contaba acerca de los incentivos familiares para el deporte. A mí me pasó algo parecido, pero al revés. Yo tenía 5... Ah, claro. No sé de qué va el mensaje, pero son esos niños que la familia lo dice, algo tiene que servir.
Sí, que
y
sí.
Lo mandan a inglés, a origami, a está tenis, bien. Atletismo, a lanzo de jabalina.
Descubriendo a su hija.
Descubriendo, digamos. Claro, descubriendo a su hija. ¿Para qué sirve la niña? La mandan a estudiar, doble escolaridad, etcétera. Mi señora madre me preguntó si quería aprender a bailar. Y como yo le dije que sí, me anotó en danza jazz. ¿Vio? Bueno, así que, bueno, ahí empezamos a conocer el porqué de algunas cosas de Entropía. ¿Por qué su fanatismo por las comedias musicales?
¿Por qué
sus cantos?
¿Por qué
sus cantos en cualquier momento se despliegan? Claro, como dice usted, en cualquier circunstancia, le lanza un evita, una comedia musical cualquiera. Mi señora madre, bueno, entonces, mira, después de un año descubrí que no era lo mío danza jazz. No. Y empecé gimnasia artística y rítmica a la vez, descontinuada. Seguí en esa línea hasta los 11, cuando conocí el patín. Además que a los 11 ya sé, si fueses rumana, ya estás para jubilarte de gimnasta olímpica. Sí. Entonces dije, bueno, conocí el patín.
Pero
mi madre
venía muy preparada.
No, venía preparada. Todo tiene que ver, ¿no? Mi madre me llevaba a los entrenamientos, me bordaba las mallas para los campeonatos, con lentejuelas, con el nombre del equipo, ¿verdad? Y me acompañaba a competir. Lo que no se imaginó es que pasando los 20 años yo iba a seguir con todas esas boludeces.
Bueno, en algún momento se le pasará.
Claro, dijo, la nena me patina hasta los 14. Y luego, bueno.
¿Y me sigue bordando?
Lo que no se imaginó era eso. Bueno, llegó un momento en que ante el anuncio de mamá, tengo que competir el fin de semana. La respuesta era sencilla. Bueno, hija, te presto el auto y te explico cómo ir, más o menos. Te llevas ahí, doblas en la curva y en la bajada ahí de... Es por ahí.
Sabés que no le sigo.
Bueno, cuando tengo que bordar un traje, me mira de reojo y no se me acerca, pero ni para acercarme un botón, ¿eh?
Sí que sí, claro.
No. Sí, se mira los dedos como diciendo la de veces que me habré pinchado y ya está. Así que, bueno, como que me fue dejando sola. No se me acerca ni para convidarme un mate ante la posibilidad de quedar comprometida en tal tarea. Bueno, pero cuando le expliqué que me tenía que vestir de Chaplin para una de esas coreografías y quería viajar al Mundial de Patín Universal en Portugal, recordamos esa etapa en que salió segunda, dice, ya estaba curada de espanto, lejos de los comienzos de aquellos incentivos juveniles, tal vez por la inercia o por la imposibilidad de quedarme quieta, empecé a bailar tango directamente. Ahí no necesitaba que me borden nada, ni patines, ni un carajo. Ahora ando buscando telas y bordado vestido al compás del 2x4, porque igual hay que presentarse,
claro,
vio, con los zapatos de tango, todo el pedo tangueril. Bueno, creo que a veces mi señora madre siente que le salió el tiro por la culata. No se esperaba que a esa edad todavía patinara con mallas rococó, ni que anduviera subida de escenarios con tacos altos y abrazada a un tipo que ni conoce, bueno, que no conoce no conoce la madre. Yo lo conozco, pero como pareja de tango, su pasado lo condena.
No se preocupe, su madre
nena
está orgullosa.
Sí, a mí me parece que la madre dice, la nena está perdida. Es lo que dice Entropía, ¿eh? Dice, respecto al desintegrado que quería contarme, cantarme el día que me quiera, sin longa sentimental al oído, tal vez eso sume algún que otro punto. Pero antes, lea la primera parte de la letra de la milonga. Yo la tengo, a ver, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné, tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer. Bueno, me sé esa parte, pero ese es el estribillo. La primera parte que debe ser diabolí.
¿No?
Te odio con mi alma y voy a hacerte mía para... qué feo. Que escuche la primera parte. De todas maneras, hablé con el representante, el pirata, que es en quien delego mi confianza para mi cuidado.
En vino entropía.
No, en usted, usted no cuida.
Podemos hacer grandes negocios.
Sí, en retribución por la constitución y defensa del movimiento Cuidemos Entropía, le envío el enlace donde se escucha a Charles Rumoir Gardet cantando Milonga Sentimental, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando lo piqué y lo escuché, dije, esto lo escuché miles de veces. ¿Cómo se me pudo haber pasado? Aprovecho para un fe de ratas del pirata. Ya ustedes están acostumbrados que generalmente pateo al arco y va a la tribuna. Gardel murió en el 35, no en el 33, como dije yo. Ajá. Por eso me sonaba. Milonga Sentimental fue una de Mansi. La cantó él 2 años antes de su muerte. Está bien, porque cantar después de la muerte, eso pasa ahora con los grandes artistas que ya tienen grabaciones escondidas en la discográfica. Un beso para Entropía de La Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Cornelio Reina.
Ah, ¿cómo está, Cornelio?
Desde Aguascalientes, nada más para comentarles una historia que me pasó al llegar a las tierras hidrocálidas. Yo soy originario de Guadalajara y hace un par de años tuve una propuesta de trabajo que me hizo moverme hacia Aguascalientes. Pues bueno, una de las prestaciones de la nueva empresa era un mes de alojamiento. Fue así que llegué, firmé el contrato, tuve un par de cursos y después me fui a descansar a mi hotel. Bueno, era pasada la medianoche cuando sonó el teléfono de mi habitación. Yo estaba dormido, por lo que contesté un poco adormilado. Hola. Buenas noches, señor. Lo llamo de recepción. Hay una señorita que le busca en el lobby. Imaginarán mi sorpresa, siendo la primera noche que estaba en esa ciudad, en donde no conocía absolutamente a nadie, que me llegara alguien a buscar a medianoche, y además una dama. Le dije a la recepcionista, dame un minuto, en un momento voy ahí. Perdón, señor, pero la señorita ya va para su habitación. No mames, güey. ¿Y qué clase de seguridad es esta que viene en Zoom?
No, qué servicio.
Me suben las viejas. Servicio de puta madre. En chinga me levanté a ponerme un pantalón. Cuando en eso tocan la puerta, abrí y apareció parada una bonita muchacha, pelirroja, tendría 20 años, jeans ajustados, una chamarra corta, sobre una pequeña blusa con tirantes que dejaba ver su delgada figura. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Creo que en ese momento me puse cara de baboso y solo acepté responder, sí, pasa, róbame todo, átame en la habitación, déjame desnudo y vete con todas mis pertenencias. Bueno, no, pero sí, por favor, tú pediste una chica, me dice, creo que fue mi segunda cara de baboso, ya que la muchacha me dijo, creo que no, ¿verdad? ¿Esta es la habitación 131? ¡No! ¡Yo soy el 132! Le dije. No, le dije, no, efectivamente. Yo estaba hospedado en la 131. Por lo que la joven me dijo, a lo mejor uno de tus amigos te invitó una chica. En ese momento empecé a pensar, ¿y si la mandó la vieja para probar mi fidelidad, o sea, mi vieja, y el karma me está regresando las que me debe, o a lo mejor es una prestación de la empresa que no me la informaron? Entre que me puse a pensar y no acerté a responder, la joven sacó su teléfono, hizo una llamada y yo solo se escuchaba, sí, sí, ya estoy aquí, sí, 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 la 131. No, dice que no sabe nada. ¿En dónde? Bien, pues en eso me dice la joven, oye, perdón, me equivoqué de hotel.
No mames, güey.
O sea, estaba todo bien, menos el hotel. Así que la chava se fue de mi cuarto y yo me quedé solo, triste y muy contento. Sí, no me quedaba otra.
No, claro.
Tardé en volverme a dormir.
Sí, pero
es que, no mames, güey. No,
en caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como el padre de la novia borracho invitando a las compañeras de universidad de su hija a una orgía temática. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Puebla, México, llega Ratak 666. ¿Qué tal, cabrones? Mr. Pirata Joven Lagartija. Espero que estén a toda madre y chido, chido de salud. Esta vez vengo a contarles una historia que gracias al niño elefante no me sucedió, pero sí estaba presente para burlarme y poder estirar mi brazo y señalar estilo Nelson y hacer esa sonrisa. Por cierto, espero que en el título tenga que ver algo con el canibalismo. Ya verán por qué. No leemos el título. Bueno, en específico le sucedió a mi carnal, el chico, el otro payaso pedo. En un evento, mientras hacíamos maquillaje infantil antes de dar inicio al show y bla, 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 bla. Bueno, porque vio los chamacos que están en la fiesta. Ah, ¿quieres que los maquillemos como payasos y como la chingada? Y le dibujan cosillas. Y así los niños todos felices y los payasos ya hasta la madre a hacer la misma chamba. Dice, bueno, resulta que estaba al mismo tiempo pintando a unos niños que eran hermanos, una niña y un niño de aproximadamente 7 y 4 años. Mi carnal, maquillando al niño, le pregunta a la mamá que estaba detrás de nosotros que si mordía. Es un chiste que siempre hacemos. Señora muerde, como diciendo, sí, no mames, es un pinche animalito de la nieve. Bueno, y dijo que sí, la madre. Ay. La madre dijo, sí, sí, cuídate. Sí, sí, sí. Y siguió con sus caseres. Sí, sí. Bueno, ya me siguió el chiste y la chingada. Así que, sorpresivamente, menos de lo que terminaba de contestar, le soltó tremenda mordida al escuincle en el dedo, no que casi se lo arranca. Mi carnal aplicó la clásica de taparle la nariz al niño para que soltara. Sí,
claro.
Porque es la misma que se aplica con un rottweiler al niño, ¿vio?
Más fácil.
Se lo cacha del cogote, claro.
Porque tiene la nariz salida.
Efectivamente. Entonces, claro, el rottweiler la tiene media para adentro. Eso, con un pequinés es imposible. Bueno, pequinés muerde, no lo suelta nunca más, hasta que se le dan los ojos para afuera. El niño es más fácil. Le tapó la nariz para que, para que al respirar haga... y suelte. Bueno, y ni madre que soltaba al niño.
Ah, porque sabía cómo respirar por la boca mientras...
Sí, mientras mordía. Era un niño realmente muy preparado para ese arte del mordisqueo. Le dijo a su hermana que si podía hacer algo para que le soltara. Después de recuperar el aliento de la cagada risa que me estaba dando, su hermana, la niña, simple y sencillamente le dijo, no te toca pastel si no lo sueltas. Una vez salvado el dedo, ahí soltó automáticamente. Una vez salvado el dedo del chico, tomó el pincel rojo y le pintó un círculo rojo en la mejilla con el señal de precaución del niño muerde. Su mamá rió, el niño feliz por haber mordido al payaso, su hermana feliz por haber sido la heroína de la fiesta y todos felices y contentos, menos el dedo del chico, que tuvimos que poner una servilleta con cinta adhesiva para que dejara de sangrar. Tenía los dientes afilados la criatura. Sí, por cierto, el mensaje de Mushu a la novia de Ratak 666 no lo leyeron completo. El mensaje anterior de Ratak es por pinche exagerado, largo o por explícito. Saludos y besos. Me gusta mucho su programa. Están compitiendo entre la novia, el payaso y la novia del payaso.
Está bien. Para mantener la relación activa.
Claro. Es una manera de competencia sana que tienen entre ellos. Un abrazo para Ratak 666 y nuestras condolencias a su hermano, que a partir de ese momento nunca más preguntó si muerde y dijo, hay que ponerle voz al niño, qué chingados. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el Farf desde León, Guanajuato.
Hola, Farf.
Ahora estoy en Aguascalientes. Todo el mundo se está yendo a Aguascalientes.
La
feria de Aguascalientes, no es en esta época. Sin embargo, la gente se va a Aguascalientes. Bueno, escribo para contarles un trauma que aún no supero. Hace un tiempo iba manejando rumbo al trabajo, de esos días que te levantas con toda la actitud de campeón del mundo. Sí, cantando tu canción favorita y vas escuchando la radio en el coche y respondiéndole a los locutores y diciendo, no mames, pendejo y la chingada, y sonriendo de todo el mundo. Pero justo a punto de llegar al trabajo veo unos cachorritos de perro atravesados en la calle y al final iba uno que se quedó como parado a media calle mirando el coche. Se quedó como hipnotizado. Mientras nos veíamos a los ojos, yo pensaba y gritaba, corre amigo perrito, vamos, corre. A todo esto no levantó el pie del acelerador en ningún momento.
Sí.
Vamos, y yo me decía a mí mismo, no te pongas nervioso, ya se va a mover,
sí,
ya se va a mover. No se movió.
Puta madre.
Gracias amigos, un abrazo grande, el Fer de León, Guanajuato, México. Demostrando que el poder mental humano a veces
no funciona, no aplica sobre los
cachorros. Hola, soy Gaijin de Yokohama, Japón.
Konnichiwa, tomodachis.
Bueno, con respecto a las elecciones, etcétera, me puse a pensar sobre lo que dice la gente, de que vivimos peor que antes, que es por culpa de los políticos, estamos siempre peor. ¿Usted se refiere a qué elecciones? A la de Egipto, a la de próxima de México, a la de Venezuela.
A huevo.
Porque él es venezolano, el Gaijin. O hay en Japón elecciones, no sabemos. No, dice, en las elecciones en general, ¿no? Dice, la verdad creo que todo sigue igual o mejor, solo que las expectativas están demasiado elevadas. Antes uno vivía en una casa humilde, de repente con una chocita y uno era feliz sin electricidad, teléfono ni nada, solo conociendo a la gente de su pueblo y nada más. Ahora en la TV e internet uno ve gente rica y muchas cosas que dan envidia. Luego uno dice que estamos mal. Claro, con respecto a todo eso, también ponen como que es normal que todos tengamos celular, una computadora y un carro. Así como viajar en avión para Europa. Dice, la gente se mata trabajando para obtener todo eso, y si no lo consigue, es que uno está mal y que es pobre y así. Pagamos mensualidades de todos esos servicios como internet, TV, cables, celulares, etcétera, como que cosas que no se pagaban antes porque simplemente no existían. Ahora los delincuentes robando y hasta matando gente por celulares y carros y zapatillas, es como un mundo que era imposible imaginarse hace 150 años atrás.
Robaban si otras cosas.
Una máquina del tiempo, robaban ganado.
Exacto.
Ahora también, pero bueno, sí. Si hubiera una máquina del tiempo y alguien de esa época viviera en estos días, diría, pero qué pendejos, se matan por eso que yo ni sé qué es. La evolución ha traído
bueno,
soluciones
chinga,
a muchos problemas.
El aparato y va a querer tener uno.
Y va a querer matar.
No sé qué.
qué mal pedo, ¿no?
Dice,
bueno, la evolución ha traído soluciones a muchos problemas, así como efectos secundarios. Y en vez de querer solucionar, traer un efecto secundario, bueno, tener comida en la mesa, un techo, una familia, eso es vida. Todo lo demás es lujo. Hay que dejar de matarnos por lujos. Solo un mensaje que quisiera compartir con todos. No importa que tanto te jodan, engañen, mientan, roben, etcétera. Nunca seas uno de ellos. Si jodes a alguien, siempre habrá uno que dirá, me jodieron, y se vuelve la cadena. Sin importar que, claro, sí, el rencor en el otro, que hará que joda a otro, etcétera. La cadena, dice, sin importar qué tan difícil sea, hay que ir cortando esas cadenas. Bueno, ya se me hizo largo, así que me voy de aquí. Un abrazo, sayonara. Estoy en una periferia,
sí.
En una periferia, de acuerdo con el gaijin, pero eso
no sé
es una
qué.
Realidad. No, y qué bueno que hoy por hoy nos matamos por cosas que no son importantes, pero que hacen a la cultura general occidental y mundial, y que a la vez que alguien que vivía 150 años llegara hoy, o sea, lo que no estoy de acuerdo es que estemos mejor en algún aspecto, estamos mejor en mamadas. En mamadas estamos más chido, o sea que coincido mucho con el gallín.
Yo no.
Pero claro, pero usted,
sé que sí.
Eso jode, inclusive, digo, estoy recordando, por ejemplo, a las comunidades de Cherán, donde tratan de vivir de otra forma y no pueden, porque
Póngale,
simplemente
sí.
son acosados, o a las comunidades de otras partes del mundo, donde son acogidos y acosados por la disque modernidad o progreso, etcétera. Gaijin ha despertado y disparado algunas ideas. Un abrazo.
Pero siempre hubo esas diferencias, güey.
No, desde luego. Simplemente antes a
no
lo mejor...
No es que antes se conformaban con otras cosas. Uno veía y tenía, este vive en un castillo, este tiene un cortinado.
Y la fiesta siempre la vimos de afuera.
Exacto,
digo, siempre hubo una clase que vio las fiestas de afuera, que las deseó, que las envidió. Sí.
Hay cosas, sí, puede ser más accesible.
Sí,
pero
sí,
no está mal desearlas.
No. Él dice,
nada.
Sí, no, él quiere aniquilar el deseo.
Sí,
es un budista, ¿no?
Es un budista.
Le mandamos un abrazo al gaijin, se comprendió perfectamente el mensaje, carnal. Hola, ¿cómo están? Soy el caballero de Toluca.
¿Cómo está, caballero?
Bueno, aquí hay algo de eso, de precios-beneficios, de costo-beneficio, porque dice, un saludo a todos en la navecito ayuda. Quizás recuerden que hace un tiempo y medio aún trabajaba con la General Motors en Toluca, tuve a mi cargo 10 personas, después fui ascendido a Guanajuato, 56 personas a mi cargo, posteriormente regresé a Toluca con una plantilla de 120 personas a mi cargo.
Wow,
más sueldo, más todo, o sea, era el mero General, era General Motors. Bueno, pero trabajaba de 6 a 11 de la noche, de lunes a lunes, casi nunca visitaba a mi novia, nunca le podía visitar, estaba prácticamente muerto, y no diga eso, que la principesa, si no se va a poner chubi, no, principesa, pero como una novia como la principesa, hay que cuidarla.
Exacto,
hay que renunciar a tantas horas de chamba para rendirle homenaje. Bueno, mientras, nada, yo como un zombie siempre, los pocos minutos que podía destinar era, nada, un muerto en vida. Bueno, al final dije, a la chingada, así no se puede vivir. Pedí que me trasladaran. Entonces les mandé al diablo y dije, renuncio. Después solicité un empleo en otra automotriz, pero para que ves como el jefe ni supervisor. No. Bueno, vamos a lo que es el mensaje en sí.
Sí que sí.
Porque todo esto yo lo quería hilar con lo otro. Digo, a veces buscando, no, porque esto es un progreso económico.
Póngale,
mira, el triple de sueldo, mira, la chingada, tengo gente a mi cargo, me siento poderoso, soy el mero chingón de la colonia. Y luego decimos, empezamos a sopesar y decimos, a lo mejor con un poco menos de ambición,
sí.
Yo estaría más feliz y no además tendría esta úlcera en el estómago, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pensó el caballero Toluca. Ahora tiene tiempo para dedicarle a la princesa. La princesa tiene tiempo para dedicarle a él. Son mucho más felices. Pero este aquí, que era una especie de bautismo cuando llega la chamba. Y se lo está esperando, así que estaremos con esa especie de bautismo para ver si nosotros le podemos solicitar alguna cosa. Vio que en las chambas, como los equipos, sí, como una cosa, cuando llega el nuevo, pregúntele al nuevo de Parral Chihuahua, si no, hay una especie de bautizo. Y el caballero Toluca está como esperándolo en cualquier momento, no se puede concentrar en el trabajo.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Toluca, la bella México, llega el caballero de Toluca.
¿Cómo está, caballero?
Bueno, vamos al bautizo, porque tampoco podemos quedar pendientes, bien, perfecto, porque ¿qué es lo que le van a hacer al caballero?
¿Qué es lo que le van a hacer?
Lo van a montar en un palo y lo van a llevar hacia los Cabos, Baja California, no sabemos. Eso, no, eso no. Cuando alguien se descuida aquí, lo toman entre dos personas, lo sujetan fuertemente y le empiezan a dar a rimones, estilo bomba, bomba, bomba. A veces los doblan muy feo, hasta lesionarse, y ha habido fracturas de rodillas a uno que otro, pues son muy fogosos, se ve.
Es preferible que den bomba, bomba.
Sí, tranquilo. O sea, aquí, flojito y cooperando, digo, claro, antes que se te quiebren las rodillas, carnal.
Póngale, con
dice,
las caricias.
Claro, a mí, trátame suavemente, güey. Dice, a mí ya en algunas ocasiones me querían hacer eso, los veía acercarse por los periféricos con mirada de mosca. No mames, en otras chambas fui jefe, no tolero una agresión de este tamaño. Tengo 31 años, soy robustito. Tito robusto, crecí en una de las colonias más peligrosas de Toluca, estudié en el Politécnico, tengo amigos de Tepito, Ecatepec, y otros lugares rudos, así que hice valer mi honor y de este modo le dije, a ver, hijos de su puta madre, a lo mejor se salen con la suya, pero déjame decirles que unos buenos putazos se van a llevar. ¿Quién quiere ser el primero? Ellos se detuvieron automáticamente y hasta ahora no me han logrado hacer absolutamente nada, pero uno de ellos me dijo, de hecho uno de ellos me dijo, no te haremos nada por ahora, pero ni creas que es por miedo, tarde o temprano vas a caer, güey.
No,
o sea, parece una plática de prisión. Parece que está en el cerezo de dónde. Sí. Pero está en la chamba, en realidad. Está en el trabajo. Sí, no mames, no me puedo dejar, cabrones. Una cuestión no solo física, sino moral. Dice, algún desintegrado que haya estado en la cárcel, ¿ves? Sí, porque son cosas carceladas. ¿Me puede decir, por favor, cómo puedo aparentar ser más peligroso? Necesito golpear a alguien. Vaya totalmente encuerado y tatuado.
Sí, tatuado.
Pero no el tatuaje.
No, tatuaje.
No el tatuaje del Tomcat, así. Artístico, ¿no? Tatuado, esos tatuajes que...
Salvajes.
Y que terminan de un color hecho con punzón.
Póngale,
¿vio?
Sí,
y que...
Sí.
Y así.
Eso asusta.
Eso asusta. Igual, no sé si se van a asustar sus compañeros. Póngale. Dice, no puedo... O si no, nada, vaya con una máscara de Salina de Gortari. Eso asusta, güey.
Eso asusta.
Yo que usted la segunda, me parece la mejor opción. Yo no creo que le hagan nada. No quiero perder este empleo, solo quiero ser feliz. Por favor, ayuda. El caballero de Toluca, la resistencia existe. Dice el caballero de Toluca que está pendiente permanentemente de que se le acerquen los compañeros. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Ni tan último, pero viene tan largo que lo vamos a hacer en varias partes porque me dijo un pajarito por ahí que algún tripulante verde de la nave María Tijuana estaba sorprendido y se preguntaba cómo chingado llegó el último a llegar a la Riviera Maya en un hotel 5 estrellas.
Póngale.
Sí, no solo el personaje verde, creo que todo el mundo se preguntaba qué hacía el último a llegar en un 5 estrellas. Al igual
con la actividad que estaba llevando en ese momento, porque nosotros sabemos que está preparado como
porque usted pasó de psicólogo premium a me crío unos pollos a estoy en un hotel 5 estrellas.
Exacto.
Entonces dijimos, ¿qué lo llevó un hotel 5 estrellas? La psicología.
¿Pagan también los análisis psicológicos?
No mames, están todos los psicólogos en estos momentos abandonando la carrera.
Yendo a chambear con pollos.
Yendo a chambear con pollos. Pero no, super pollo. Bueno, al igual yo antes me preguntaba cómo llegar a un hotel 5 estrellas. O sea, yo era parte de uno de ustedes. Hasta que pude doblar esa especie de camino y terminar en un 5 estrellas. Bueno, cuando llegué supe que era una de las posibilidades. La historia es larga, con muchas aristas, como una mini Arafli, póngale, y un Mustang del año. Un asalto que no fue, etcétera. Pero necesarias todas esas historias, así que si me van a interrumpir con la abeja, sí, échenla de una vez y que siga la chingada duda entre todos ustedes. ¿No echaron a la abeja? Bien, prosigo. No tengo hijos, pero tengo sobrinos y creo que por lo menos desde mi loco punto de vista, los chamacos son a toda madre cuando no son de uno. Y sí, en este sentido me llevo a toda madre con mis cuatro sobrinos, todos ellos de la misma hermana, como en especial, bueno, pero en especial con una niñita que es una réplica de Arafle Ferrari Italia en chiquito, póngale. Sí, por eso cuando conocí a Arafle de Ferrari Italia me quedé con la pendeja al verle un gran parecido a mi sobrina. Los mismos ojos saltones, vivarachos, además esa peluca alucinante como de una pequeña principita. Dice, bueno, esta chamaca me sigue como no tiene idea. Nos llevamos de maravilla. Parte del asunto puede ser porque compartimos fecha de nacimiento. El padre de esta niña plantea un viaje muy posiblemente a Bahías de Huatulco, en Oaxaca, por carretera, como eran dos vehículos y mi hermana no maneja, pues yo estaba emputadísimo como invitado chofer. Sin embargo, ellos ya conocen este punto turístico y yo les dije, miren, si tienen chance mejor váyanse a la Ribera Maya, que es un lugar que no deben perderse. Yo se los decía, aunque eso no me beneficiaba, pues al ser el viaje en avión, chofer ya no ocupaban, o sea que posiblemente en aviones me mandaran a volar.
Póngale eso.
Y yo no sería parte del viaje. Pero bueno, aquí hago un paréntesis largo. Justamente, hago el paréntesis largo para que llegue la abeja, porque sospechaba que le iban a aventar en algún momento. Pero bueno, tenemos al último llegar por ahora
como asesor turístico.
Asesor turístico y posible acompañante.
Póngale.
Y posible acompañante, porque, pero terminó en el Hotel 5 Estrellas, así que yo sigo metiéndole suspenso a historias que no tienen. Vamos a ver cómo se van desenlazando todo eso. Un abrazo para el último en llegar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Inge Papas Fritas desde Atizapán, Estado de México. Para decirles que son unos chingones. Ya sé que esto ya lo saben, pero se los digo porque justo el día de ayer me habló la chica más guapa del transporte público y fue gracias a ustedes. Les explico, en la mañana me subí como es de costumbre a la combi para dirigirme al trabajo y como siempre, ella ya venía sentada. Yo realicé mi ritual de todos los días. Saludo a todos con buenos días. Me siento, luego me pongo los audífonos para escuchar el programa del día y como siempre pasa en el trayecto, parecía que me río solo, pero no, me río con ustedes, carnales. Bueno, cabe mencionar que durante el trayecto ella y yo cruzamos nuestras miradas en más de un par de ocasiones y yo siempre sonriente. Bueno, todo sucedía completamente normal. Antes de bajar de la combi me quité los audífonos y le deseé a todos un muy buen día. No había caminado tres pasos cuando siento que alguien me llama tocándome el hombro y desde atrás cuando volteo para ver quién me llama, sorpresa, la chica más guapa con su carita angelical, su cabello flotando en slow motion, su sonrisa, me saluda con una sonrisa y solo me pregunta cómo llegar al Palacio Municipal de Naucalpan. Luego de explicarle, me da un beso en la mejilla. Me agarra mis partes. Me la zarande. No, tanto no. Pero me da un beso en la mejilla, me da las gracias, remata diciéndome, tienes una linda sonrisa. Se da media vuelta y se va. Lo cañón de todo esto, seguro, es que ella sabía cómo llegar al Palacio Municipal. Y gracias a ustedes, me hacen sonreír a diario. En las mañanas recibo un beso de la chica más linda del transporte público. Gracias, cabrón. Yo no sé qué pedo.
Sé que sé.
Pero sentí que debo agradecerles.
Pues sí.
Gracias, Inge Papas Fritas.
Gracias,
a usted por escucharnos en el transporte público, que,
sé que sé.
Altamente recomendamos. Generalmente se generan historias amorosísimas. Un abrazo, carnal, al Inge Papas Fritas desde Atizapán, en el Estado de México. Llega Mundano 75 del Gabacho.
¿Cómo está, Mundano?
Escuchando la historia del desintegrado que probó de todo, pero que nunca pudo seguir.
Probó a Campanita.
La Campanita se ensaña con algunas personalidades de la nave. Mundano 75, paciencia, querido carnal. Le mandamos un abrazo al Mundano 75, también a Palomita Forte, que está por aquí, a Juanse de Córdoba, Argentina, al de agua, el ácido y corrosivo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Y brindamos.
Brindamos por Charlie Cree, por la reina de los lagartos, por el Aizama, por el loco Juárez, por el emputante, por Mr. Vale Madres, por el hincha de Chivas, por el Candy Man, por la Fabis de Cozza, por la abeja, por por Fumansquita de Lima, Perú, por el Axeli de Lima, por la chica Dentino Cipa, por el Cimarrón de Golden, Colorado, por
whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por los monitores, por lejos, por donde se escuchan detrás de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana,
sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el gaijin de Yokohama, Japón. Sayonara. Damas y caballeros, no más que agregar el estadio, como siempre,
un verdadero placer.
Quiero a la gente de Rana, los saluda conmigo el Bachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy nuestro arquitecto, el cancerbero, el alto filósofo, el arquitecto más chingón de Guadalajara. ¡A la verga los potatas! El niño con senos, el Néctor, la resistencia existe.
¡El piso primero!
¿Eres Cosmos? ¿Y por qué no me la mama? ¿Cabrones? ¿Qué? ¿Qué digo? ¡El tipo de filóptico!
J. Pablo, adelante, over.
Guachimontón, la resistencia existe, cabrones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.